Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo.
21 minutos para que den las 11, las 10 en Canarias. Eva Cruz, buenos días.
Hola, buenos días.
Déjame empezar por decirte que esta es una de las secciones en las que más fe y esperanza tengo en este verano. Y más ilusión también.
Me parece muy bien.
Porque creo que todo el mundo, en algún momento y con alguna circunstancia de la vida, tenemos la pregunta de, ¿esto quién lo ha hecho? ¿Quién ha sido, no?
Exacto.
Pero es las cosas más mundanas.
Las cosas que nos pasan por la calle, las preguntas que se nos ocurren por la calle muchas veces.
¿Quién decide que una película, es la duda que teníamos para empezar, es de mayores, la tienen que ver mayores de 12 años o mayores de 16? O ¿quién marca los senderos? Ustedes cuando van por caminando por la sierra, por el monte, los senderos que tienen diferentes colores, ¿quién los marca?
¿Verdad?
¿Quién se ocupa de esto?
Un brochazo de pintura, ¿verdad? En mitad del campo dices, ¿esto quién lo ha puesto?
O, por ejemplo, cuando nos planteábamos en las reuniones preparando el verano las secciones, Eva Cruz planteó una duda. Oye, ¿sabéis esos sitios que tienen las fotografías de los platos combinados? ¿Cuál era tu duda sobre eso?
Claro, tú entras en una cafetería y en muchísimas te encuentras fotos de platos combinados. Esa foto, es que la estoy visualizando. Dos huevos fritos, tres filetes de lomo adobado y una montaña de patatas fritas. ¿Esa foto quién la hizo? ¿En qué momento se hizo? ¿Se hizo hace muchos años? ¿Qué ha sido de esa comida? ¿Quién es ese fotógrafo? Entonces, me pregunto, ¿quién hace las fotografías en general de los platos que nos vamos a comer en los restaurantes, en las cafeterías?
Pues esta sección se va a tratar de eso y va a ocuparse de eso. Semana a semana, lunes a lunes, ¿quién ha sido? Por eso, por cierto, déjenme extenderles también a ustedes la curiosidad. Buscamos aquello que no se puede resolver por Google, aquello que no aparece en el móvil. 900-100-800 o sobre todo en el teléfono del programa, en el 638-313-466, esperamos sus notas de voz. Aquella curiosidad que haya tenido que le carcoma desde hace tiempo. 638-313-466, háganos el pedido y nosotros hacemos el trabajo de investigación. Por esta duda, por ejemplo, que tenía Eva, ¿quién se dedica a fotografiar un huevo frito, un plato combinado? Mira, hemos llamado a Nuria Llort, que es diseñadora gráfica de la agencia Llort Studio. Hola, Nuria, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ver si tú nos sacas de la primera duda que tenemos esta mañana. ¿Quién hace las fotos de los platos combinados?
Bueno, a ver, siempre hay un fotógrafo detrás, esto está claro, y dependerá mucho del cliente o restaurante, ¿no? En este caso, nosotros como estudio, claro, nos llega... los proyectos que nos llegan, o sea, no es directamente hazme una sesión de fotos de platos combinados, ¿no? Nos llega una carta, nos llega un rótulo, nos llega una fachada, ¿no? Hazme una imagen, ¿no? Y el cliente un poquito se deja guiar y aconsejar, ¿no? Y la ventaja es que ya son clientes que valoran esa imagen visual para su negocio, ¿no?
Pero usted, por entendernos, entonces, Nuria, le llega un señor que tiene un restaurante o una señora que son propietarios de un restaurante y le dicen, yo quiero hacer una carta, y usted verá.
Exacto. Entonces dependerá mucho del presupuesto que tenga el cliente, porque claro, tú le pasas el diseño de la carta más la sesión fotográfica. Nosotros aconsejamos siempre sesión fotográfica porque son imágenes únicas, van a ser sus platos, sus emplatados, y bueno, con su copyright y lo puede usar las veces que quiera, ¿no? Pero claro, estos suelen ser restaurantes ya de cierta calidad,
yeah,
¿no? O yeah, cadenas, o sea, el restaurante más familiar o el pequeño negocio sí que puede invertir en una sesión fotográfica, pero a veces ponen más reticencia.
¿Cuánto puede costar, entonces, Nuria, más o menos, una sesión fotográfica de los platos que tienes en carta o que quieres exhibir en tu carta?
Depende primero de los platos, pero bueno, cuenta a partir de unos 500 euros.
¿Y cómo es esa sesión? Hay alguien en la cocina, todo el rato ahí dale que dale, como si fuera un servicio normal, y un fotógrafo que va pasándolos en una especie de estudio. ¿Cómo va la cosa?
Sí, bueno, depende si es, por ejemplo, porque también está la foto. Por ejemplo, hacemos una foto gastronómica para un producto en concreto, por ejemplo, pues para un packaging. Entonces ahí sí que ya lo hacemos en el estudio. O, por ejemplo, hacemos una sesión fotográfica de todos los platos de la carta que tiene este restaurante para que luego los pueda usar. Entonces sí que se hace in situ, en el mismo restaurante. Entonces ese día tienen que cerrar el restaurante para nosotros, ¿vale? Porque ahí se va a poner el sofá, las luces, se va a preparar todo. Y ahí ya cocinan todos los platos y ahí ya van pasando, en vez de al cliente que se lo va a comer, pues al sitio, al set donde va a ser fotografiado, ¿no?
Y ahora que no nos escucha mucha gente, Nuria, dígame si se modifican los alimentos, si se le pone, igual que se hace Photoshop o que en Instagram nos quitamos un poco aquello que más nos pueda molestar, ¿se potencia un poco el color, el brillo, se le saca la, sí, no sé, a la ensalada más verde, al tomate más rojo?
Sí, bueno, luego hay un proceso de postproducción luego, también, cuando ya se ha hecho la foto, la primera foto, luego ya pasa por un lavado de cara. Pero sí que in situ también pues se hacen sus cositas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, glicerina o ir poniéndole agua o, no sé, por ejemplo, espuma de afeitar para el café para que quede la espumita, porque claro, si le pones nata, eso va a durar 10 segundos, ¿no? Sí. Entonces, para que dure más, para que tengas más tiempo para la foto.
Pues Nuria Llort,
tardar mucho.
Diseñadora gráfica de la agencia Llort Studio, teníamos esta primera duda, así que muchas gracias por resolverla. Un beso y gracias.
Venga, un beso y gracias a vosotros.
¿Quién ha sido? Aquellas dudas, ya ven que no hace falta que sean filosóficas ni de mucha trascendencia, aquellas dudas que nos generan las cosas más cotidianas y que, ya les decía, que muchas veces buscas y buscas, pero ni siquiera en la Wikipedia. ¿Qué es lo que a usted le genera curiosidad desde hace tiempo? Y dice, quizá los de la radio me ayudan y pueden ayudarme a desentrañarlo. Esperamos sus notas de voz en el 638-313-466. Y por ejemplo, Eva, teníamos otra duda, decíamos, cuando vas por la montaña y ves el monte de colores.
¿Verdad? Además, con brochazos de pintura de distintos colores que indican distintos senderos. Entonces, tú ya sabes que ese sendero está testado, está probado porque alguien ha ido por ahí y ha dejado brochazos de pintura. Y piensas, ¿quién es esa persona? ¿Va con un cubo de pintura y una brocha y va pintando las piedras?
¿Lo repintan?
Claro.
¿Se pueden cambiar de colores o hay una guía y un mapa que les indica cómo tienen que pintarlo en cada momento? Domingo Fernández es director técnico de senderos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Espero haberlo dicho bien, que es muy largo. Domingo Fernández, buenos días.
Hola, buenos días, compañero.
¿Lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho bien.
Vale. Entonces, como autoridad en la materia, ¿quién pinta los árboles y las rocas de la montaña?
Pues hay una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta son los técnicos de senderos. La respuesta larga empieza con la frase de un ecosistema creado a través de las federaciones deportivas de montaña autonómicas y sus personal voluntario o formado, el cual se encarga de pintar los senderos.
¿Y cómo os aseguráis de que... ¿Cómo sé yo cuando voy paseando por el monte de que eso está bien y que no lo ha pintado algún amateur o alguien con mala intención?
Bien, pues en principio las marcas que vemos por el monte relativas a GRSP y SL están registradas por la Federación Española de Montaña y Escalada en la oficina de marcas y patentes, con lo cual no cualquiera puede usarlas y solo se permiten usarlas bajo una autorización. Si no están bajo su autorización, están de manera como mínimo alegal, por no decir ilegal. Entonces, y en muchas de esas marcas lo hace bajo una autorización, y esa autorización se da bajo unos parámetros que no son de irse al monte con una brocha y un bote de pintura a marcar, sino hay un proyecto de senderos detrás, donde se va a marcar, cómo se va a marcar, una ejecución, una calidad, unos criterios, y todo eso subyace detrás de la formación federativa de los técnicos de senderos.
¿Qué se necesita para formar parte de ser técnico de senderos?
Como decía, es una titulación federativa bajo los parámetros de la Escuela Española de Alta Montaña. Es un curso de unas 165 horas más las prácticas, que suele durar alrededor de un año, 6 meses de formación online teórica más otros 6 meses de prácticas tutorizadas. y a partir de ahí ya se tienen todos los conocimientos, no solo para pintar los senderos, sino para hacer realizar los proyectos de los senderos, para realizar las inspecciones, una vez estén ejecutados, para certificar que el sendero cumple con todos los estándares de calidad, para poderlo homologar. En fin, como decía, esa es la parte de la respuesta larga de todo ese año de formación.
¿Y hay una pintura especial para marcarlo si que aquello sea indeleble?
Bueno, pasa un poco como en la pintura de exteriores de cada zona de territorio de nuestra amplia geografía española. No en todos los lugares tenemos la misma climatología ni las mismas acciones de los agentes externos, y no todas las pinturas se comportan de la misma manera. Sí que es verdad que más o menos hemos llegado a un consenso a nivel nacional de una pintura plástica al agua, pero no es único ni tasativo, porque en diferentes territorios se puede alterar ligeramente el tipo de pintura. Sí que hay unas recomendaciones en el manual de señalización de senderos GRSPRISL de la CESME al respecto de los tipos de color, sabiendo que una vez una pintura se coloca en el medio natural puede ir degenerando y deteriorando en otros tonos, pero para que todos tengamos un mismo tono de color sí que hay esas recomendaciones.
Pues Domingo Fernández, director técnico de senderos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, muchísimas gracias por respondernos a esta duda de hoy. Gracias.
Gracias a vosotros.
Las dudas que se les ocurran, las dudas que tengan, ya saben que este verano vocación de servicio público con este ¿Quién ha sido? Esperamos sus notas de voz en el 638-313466 o bueno, también el teléfono del programa en el 900-100-800. Pero no todo van a ser llamadas, también tenemos algunas dudas que ya teníamos, Eva, resueltas.
Eso es. Esta última duda seguro que se la han planteado nuestros oyentes alguna vez. Los nombres de los muebles de IKEA.
Buah.
Katrup, Bolmen, Eket, Merete o, por Dios, la querida librería Billy, que nos acompaña desde la infancia más remota.
Claro, porque todos sabemos que son nombres del país del que es originario IKEA, Suecia, pero bueno, pero aún así, ¿quién decide qué nombre tiene cada uno? ¿O quién crea esos nombres? ¿O por qué se lo ponen a la estantería? ¿Por qué?
Claro.
¿Por qué la estantería se llama Billy?
Exacto, y además es que son muchísimas palabras, o sea, no se les acaban las palabras del sueco para tanto mueble y tanto producto. Mira, se lo hemos preguntado a Gabriel Ladaria, que está en el equipo de marketing de la empresa IKEA, y nos ha explicado lo siguiente, dentro corte.
Para nombrarlos existen unos requisitos y un procedimiento. Tienen que ser nombres escandinavos, además tienen que ser válidos en todas las lenguas de los países en los que IKEA está presente, lo que significa que no pueden ser palabras malsonantes en ninguno de estos países. No pueden ser ni demasiado largos ni demasiado cortos, para que no parezcan abreviaturas.
Vale, o sea, ¿son nombres escandinavos?
Claro, no solo suecos, y no solo suecos.
Primera cosa que hemos aprendido. Uh-huh. Y segunda, tenemos la tranquilidad de que no es un insulto. Es decir, digamos, el nombre de IKEA que digamos no es ninguna palabra.
No es ninguna palabra malsonante, ni nos estamos refiriendo a actividades ilegales de ningún tipo.
Vale, perfecto. Bueno, aunque es caótico acordarse de todos los nombres.
Claro, eso también te lo planteas, ¿no? Porque por mucho diseñador de IKEA que seas, ¿cómo sabes qué nombre ponerle, yo qué sé, a un escurreplatos? Pero hemos descubierto que tienen truco.
A ver.
El siguiente.
Existe un sistema de clasificación y a cada categoría de productos se le denomina con una categoría de nombre. Algunos nombres están relacionados con lugares. Todos nuestros sofás y nuestros sillones tienen nombres de lugares en Suecia. Klippan, que es un sofá mítico de nuestro surtido, es una conocida ciudad al sur de Suecia. O Ektorp, que es una ciudad cerca de Estocolmo. Las alfombras tienen nombre de lugares en Dinamarca. Y las camas tienen nombres de lugares en Noruega. Otros productos tienen nombres de personas. Por ejemplo, las estanterías tienen nombres escandinavos de hombre. Pues nuestra famosa estantería Billy o la estantería Ivar son nombres de chico en sueco, ¿no? Otros productos tienen nombre que describen su función. Por ejemplo, el surtido de niños. nombres de mamíferos, como la colección Mamut, de mesas y sillas, nombres descriptivos, como el caballete con dos pizarras mala, que en sueco significa pintar, y por último tenemos, pues, por ejemplo, los accesorios de cocina, que tienen nombres descriptivos acerca de su función, ¿no? Pues tenemos el escurrecubiertos Ordning, que significa en sueco orden, o la colección de menaje de estilo clásico, Vardagen, que en sueco significa para todos los días.
Para todos los días, Vardagen.
Conocí a la Billy, pero nunca me había dado cuenta de que todas las estanterías tienen un nombre de hombre.
Es interesante, ¿eh? Pues quedan muchísimas dudas, Astrid.
Y las que nos está planteando la gente.
¿Ah, sí?
Mira, por ejemplo, nos ha llamado al 900-100-800, ya nos están poniendo deberes, Carlos de Madrid. Hola, Carlos, buenos días.
Muy buenas, buenos días.
Ya que planteamos una sección de quién ha sido en la que estamos dispuestos a resolver, bueno, Carlos, verá, a llegar donde podamos, a intentarlo cuanto menos, ¿cuáles son las dudas que le sugiere el día a día? ¿Usted qué pregunta tiene, se viene haciendo desde hace tiempo?
Pues, ¿qué técnicos y con qué criterios se determinan las velocidades en las curvas?
Las velocidades en las curvas.
Las de la carretera, dependiendo de su anchura de vía, de su, si tiene arcén, no tiene, si tiene arcén, qué anchura de arcén, en fin. Todo esto en rectas, pues está todo determinado, ¿no? En el código de circulación. Pero ¿y la curva? Dependiendo de su ángulo, ¿quién determina a qué velocidad se puede ir en esas curvas?
¿Quién decide y con qué criterios? Pues mira, está bien, porque yo cuando planteaba la sección, una de las dudas que teníamos, y que de hecho cuando también estábamos trabajando en diseñar este espacio, decíamos, ¿y quién decide dónde va una señal de tráfico, ¿no? ¿Por qué esta señal va aquí exactamente y no va en otro sitio? Pues está vinculada un poco esta que usted nos plantea, Carlos. ¿Qué técnico y con qué criterios deciden las velocidades en las curvas? Pues nos comprometemos a resolverla o intentarlo por lo menos el lunes que viene. Carlos, gracias.
Muy bien. Venga,
hasta luego. Un abrazo. Pues ya saben, en el 638-313466 esperamos también aquellas dudas que tengan. Por ejemplo, nos llegaba estos días una duda sobre las películas, ¿no?
Sobre las películas, sí. Esto es un conflicto familiar que hemos tenido.
Mm-hmm. ¿Qué ha pasado?
Un hogar cercano al mío.
Sí.
Bueno, pues,
¿qué ha ocurrido? A ver.
Recomendamos a cierto niño ver cierta película y fracasamos un poco. Y entonces, sabiendo que existía esta sección, ha enviado esta nota de voz.
A ver.
Hola, mis padres me pusieron la peli My Girl, que sí, es muy bonita, que te va a encantar. Yo alucino. Primero viven en una funeraria y está lleno de cadáveres y muertos. Y además salen besos con lengua. Y se muere el protagonista. Me dio un bajón que me está amargando las vacaciones. Yo quiero saber a quién se le ha ocurrido poner esta peli para 12 años. ¿Quién ha sido, eh? ¿Quién pone las edades para las pelis? Es que, ¿qué sabe el de los niños de 12 años, eh?
¿Quién lo sabe? Maravilloso, pero es que no solo eso. Se da el caso de que tú estás viendo o quieres ver una película en distintas plataformas. Bueno, primero ese momento de comunión de toda la familia, el que padres, hijos, quizá abuelos, tíos, en fin, toda la tropa, intentáis ver una película que pueda ser apta para todos, no una película para niños, una película de mayores, digamos, pero que puede haber toda la familia, que ya es primero un conflicto.
Esa decisión puede durar toda la sobremesa.
Pero luego, el momento en el que tú estás viendo una plataforma que descartas porque en una plataforma la han calificado con mayores de 16 y en cambio intentas verla en otra plataforma y resulta que es para mayores de 12. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues ahí tenemos otro.
Pues, sí.
Pues mira, tenemos ya deberes para la semana que viene. Tenemos que averiguar las calificaciones por edades de las películas.
Exacto.
¿Quién las decide? ¿Con qué criterio? A ver quién ha sido.
Eso es.
Y después las
curvas, los técnicos y los criterios para decidir las velocidades en las curvas. Me encanta esta duda porque seguro que contiene la palabra peralte, que es una palabra preciosa.
¿Peralte?
¿No? ¿El peralte de una curva?
¿Quién es el que decide las? Bueno, esto sí que lo sabemos los académicos, los que deciden las palabras.
Eso sí.
Bueno, pues gracias, Eva.
Gracias, Astrid.
La semana que viene seguimos resolviendo dudas. Aquí estamos para servir, oye.
Claro que sí.
En el 638-313466 esperamos sus notas de voz.
Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.